Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los sábados, cuando era un chaval, me asomaba a la sala de estar de mi casa y sonaba esta sintonía que estamos escuchando. Y en la tele apareció un señor con barba y con una pipa, rodeado de poetas, historiadores, filósofos, políticos, gente que sabía de lo que hablaba. Los invitados cambiaban todas las semanas.
Buenas tardes, señoras y señores. Una de las cosas peores que tiene la violencia es que, entre otros muchos defectos, está el de ser estúpida. Si este programa tanto ha predicado contra la violencia...
Luego supe que el señor de la barba era un periodista que se llamaba José Luis Balbín. Muchas veces no sabía exactamente de qué hablaban sus invitados. Oía palabras que no entendía del todo, pero me fascinaba que hubiera personas que supieran de lo que hablaban, que hablaran de un mundo mucho más grande que el mío, un mundo interesante. Balbín, que acaba de morir hace unas horas, supo crear un programa de televisión imposible. En ese programa dialogaban gentes de todo tipo de pensamiento. Era un programa que no hacía el mundo más pequeño, como muchos programas ahora, era un programa que ensanchaba el mundo. El formato de aquel programa hoy sería impensable, pero el diálogo y los horizontes abiertos siguen siendo buenos ingredientes, no para la tele, sino para no morir asfixiado. Sánchez sigue forzando y desvirtuando las instituciones sin ningún tipo de pudor. La cadena COPE ha podido saber, la tarde ha podido saber, que Sánchez ha intervenido para que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, se dé mucha prisa y obtenga un dictamen rápido y favorable del Consejo de Estado a la ley trans, como ya hizo Sánchez con la presidencia del Congreso o con la Fiscalía. Sánchez suma y sigue.
La corrupción política, que es la utilización de las instituciones públicas, esa es la derecha que tenemos.
Utilización de las instituciones. Se lo acusaba Sánchez a la derecha, pues resulta que está siendo una práctica ya habitual. El proyecto, una práctica habitual de Sánchez. El proyecto de ley trans lleva congelado desde hace tiempo porque es una iniciativa de Podemos rechazada por figuras señaladas del PSOE y por los grupos feministas. Si el sexo es una convención, si el sexo no es objetivo, como dice este proyecto de ley, no tiene sentido la lucha por la igualdad de las mujeres, es lo que explican las feministas. Sánchez no ha querido durante muchos meses inclinar la balanza entre el PSOE con sus posiciones de izquierda clásica y el progresismo, por llamarlo de alguna manera, disolutivo de Podemos.
Lo que necesitamos es una máxima garantía jurídica para que los derechos y la defensa de los mismos de un colectivo muy castigado, como es el colectivo trans, cuente con la máxima seguridad jurídica. Salvaguardar el equilibrio entre lo que representa esta realidad con también leyes de igualdad entre hombres y mujeres.
El proyecto no salvaguarda la seguridad jurídica. Bueno, pues Sánchez tenía esto parado hasta que ha cambiado de opinión. Ahora Sánchez, después de las andaluzas, necesita muchas iniciativas. Sánchez quiere aprobar a toda prisa la ley trans para que esté lista la semana que viene, que es cuando se celebra el Día del Orgullo Gay, y resaltar la aprobación por parte del gobierno de esta ley trans. Y para eso ha intentado torcer, o está intentando torcer, el brazo de los miembros del Consejo de Estado con la ayuda de su presidenta, María Teresa Fernández de la Vega. El Consejo de Estado, como decía, tiene que emitir un dictamen sobre los proyectos de ley y hay diferentes órganos en el Consejo de Estado. Está el Pleno, se reúnen todos los miembros del Consejo de Estado y está la Comisión Permanente. La decisión de convocar el Pleno o la Permanente la toma el presidente, la presidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Pero como el gobierno quiere un dictamen rápido y favorable, obliga a Fernández de la Vega a que convoque solo a la permanente para conseguir ese dictamen favorable, una comisión que tiene 8 miembros. La cosa no se queda ahí. Antes de que estén convocados esos medios, esos consejeros de la comisión permanente para la votación, Esta mañana, un medio afín que también usa las ondas anunciaba que la votación iba a ser favorable a la ley trans y los vocales de la comisión permanente, como digo, no habían sido convocados todavía. Luego a Sánchez se le llena la boca hablando de respeto a las instituciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que crece la preocupación por los contagios de viruela del mono. A esta hora está reunido el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para decidir si mantiene el nivel de riesgo moderado o debe ser declarada una emergencia sanitaria internacional como con la COVID-19. Asunción Serena.
Se trata de la primera reunión del Comité de Urgencia de la sobre la viruela del mono. Van a decidir si el incremento de casos constituye una emergencia internacional y también van a realizar una serie de recomendaciones, especialmente en materia de vacunas. La región europea se encuentra en el centro de la propagación inusual de casos fuera de los países de África Central y Oeste, donde el virus circula de forma habitual. Un total de 3.300 contagios en 40 países, que no son cifras elevadas, pero preocupa el que no se consiga contener la propagación de la enfermedad. Los más afectados son Reino Unido con 793 casos, seguido de España 497 y Portugal 317.
Y mejorar la carrera científica, reducir la precariedad y la inestabilidad laboral y disminuir los trámites burocráticos son algunos de los objetivos de la Ley de Ciencia que hoy ha aprobado el Congreso sin ningún voto en contra y con algunos cambios. Javier Herrero.
La idea es que para 2030 se invierta en ciencia el 1,25% del Producto Interior Bruto del país, unos 15.000 millones de euros. Para retener talento e intentar atraer a científicos de prestigio se ofrecerán nuevos contratos indefinidos y planes postdoctorales más estables. Se prevé, por ejemplo, que por cada 10 profesionales que se jubilen en el ámbito científico se incorporen 12 nuevos. La otra gran medida que se desprende de la nueva ley es la creación de la Agencia Espacial Española. Tendrá plena concordancia a la Agencia Espacial Europea y su creación se determinará en el plazo de un año. El siguiente paso, antes de su aprobación definitiva, es que pase por el Senado.
Y a partir de ahora serán accesibles en Internet miles de archivos sobre la persecución de los judíos durante el Holocausto, que forman parte de los antiguos archivos secretos del Vaticano, en los que se confirma la ayuda directa del Papa Pío XII y las gestiones de la Santa Sede para poner a salvo a un gran número de ellos. Corresponsal Eva Fernández.
Historias como la de Werner Baratz, un joven prisionero alemán de 23 años desde el campo de concentración de Miranda de Ebro, que escribió una carta a Pío XII para pedirle ayuda y poder viajar a América y reunirse con su madre. Gracias a la rápida intervención del nuncio, consiguió salvarse en Estados Unidos. Toda esta ingente documentación se hace ahora accesible a quien lo desee gracias al deseo del Papa y a la digitalización de miles de archivos. En concreto, se trata de la serie documental Hebreos, que reúne las peticiones de ayuda dirigidas al Papa por parte de judíos de toda Europa. Estos documentos permitirán a los descendientes buscar rastros de sus seres queridos y facilitará a los estudiosos examinar un patrimonio histórico único.
Y Madrid quiere albergar un gran premio de Fórmula 1, Luis Basteiro.
Así se lo ha solicitado por carta la Comunidad de Madrid a la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, es una carta fechada el 20 de junio que ha hecho pública la propia comunidad, en la que el consejero de Justicia, Enrique López, en un correcto inglés, le escribe a Stefano Domenicali, que es el CEO de la Fórmula 1, reconociendo o explicando las virtudes de Madrid como destino de negocios y como destino turístico con mucha infraestructura hotelera y el compromiso de la comunidad para firmar los acuerdos que sean necesarios. ¿Qué falta saber? ¿Dónde se haría? Se está pensando en un circuito permanente y de momento lo que dice la Fórmula 1 es no se hace ningún comentario público al respecto.
En fútbol esta tarde a las 5 se sortea en la Federación Española el calendario de la Liga para la próxima temporada. La competición, recordemos, vuelve el fin de semana del 12 y 14 de agosto y en el mercado de fichajes el Almería ha anunciado su primer fichaje en su vuelta a primera. Se trata de Guillerme Guedes, centrocampista que llega procedente del Guimaraes y firma por 6 temporadas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados, sol y nubes en Cibeles. Ha estado bastante oscuro esta mañana, pero no está previsto que descargue, aunque tampoco se descarta alguna posible tormenta ya de noche. El tráfico, un accidente en la M501 en la autovía de los Pantanos en Villaviciosa de Odón está interrumpiendo la circulación en sentido Madrid capital. Hay desvíos señalizados. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Fuenlabrada y en la M40 en Coslada hacia la A3. Complicaciones en la M50 en Vicálvaro, dirección A3, y en Perales del Río en ambos sentidos. La presidenta regional Ayuso ha asegurado que la Fiscalía ha archivado el caso del contrato de las mascarillas ligado a su hermano porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción. Ayuso ha pedido la dimisión de toda la izquierda. La oposición ha reprochado a Ayuso lo que califican como corrupción legal. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias, jueves 23 de junio. Mañana se cumplen 4 meses desde que Vladimir Putin invadiera Ucrania. Era el 24 de febrero. Bueno, pues el 5 de abril, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, hacía una comparecencia histórica en el Congreso español. Ese mismo día yo conocía a Svetlana, es ucraniana, lleva ya varios años aquí en España. La conocíamos en una casa donde había sido acogida Sana, su compatriota que acababa de salir como refugiada del país de Ucrania. Svetlana pasó de ser la traductora de esa entrevista a ser también la entrevistada. Durante la comparecencia de Zelensky, que seguíamos en directo aquí en el programa en la tarde, yo pude ver claramente, ¿no?, por su expresión, cómo se iba emocionando y sobre todo se iba viniendo abajo. Y le pregunté qué le pasaba. Y Svetlana nos explicó esto.
Porque vivimos en el mundo materialista y mentira. Porque son muy amables todos cuando pueden aprovecharse de ti. Y cuando necesitas ayuda, pues dicen que... ¿cómo pueden explicar a los españoles que no viven en Ucrania? ¿Cómo pueden explicar a los alemanes que no viven en Ucrania y no tienen guerra y no tienen tiros a la cabeza, que tienen que pagar por gas doble? Pues es muy fácil, que nosotros pagamos con nuestras vidas.
Hoy sabemos que durante los 2 primeros meses de la guerra de Ucrania, Rusia ingresó 93.000 millones de euros por la venta de gas, petróleo y carbón. ¿Y el principal cliente quién fue? Pues la Unión Europea. Alemania e Italia son los principales compradores de gas ruso, pero también España, ¿eh? Hasta el 61% de las exportaciones de combustibles fósiles rusos van a parar a la Unión Europea. Son datos del Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio, con base en Finlandia. El caso es que este dinero, pues, está financiando directamente, a su vez, la invasión de Ucrania. Svetlana me contaba también que a ella, por ejemplo, no le importaba volver a su país. De hecho, le hubiera gustado, le gustaría ir, y que le gustaría, si es necesario, morir por defender su patria. Y nos recordaba a todos que hay cosas más importantes que el precio del petróleo o del gas.
Es que cada uno va a morir, hoy o mañana, o en 3 meses o en 60 años, pero va a morir, seguro. Venimos aquí en esta vida para morir, sí o sí, y no llevamos con nosotros ni dinero, ni petróleo, ni nada.
Svetlana hablaba desde el corazón y se le notaba muchísimo, ¿no?, que estaba afectada, y al final nos acabó afectando un poco a todos los que estábamos allí con ella haciendo la entrevista, y yo creo que nos hizo pensar y reflexionar. Claro, luego volvemos a nuestras vidas y lo que nos preocupa, por otro lado, como es lógico, es si vamos a pasar frío el invierno que viene, si no vamos a tener gas en nuestras casas, ¿no?, que es llevarlo al extremo, pero bueno, así somos, ¿no?, y así vivimos. Pero bueno, queremos plantear también hoy esta cuestión, ¿no? Mantenemos un mensaje de cara a la galería mientras, bueno, pues seguimos comprando gas, carbón y petróleo rusos. ¿Dónde queda la ética en todo esto? Lorenzo Silva es escritor, columnista, cuento siempre con su mirada cada jueves a esta hora de la tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece todo esto que nos planteaba Svetlana, ¿no?, y las cifras que estamos dando, claro, también de todo lo que sigue exportando Rusia?
Pues lo que hace Svetlana es plantearnos un incomodísimo ejercicio, ¿no? El ejercicio de poner el foco, fijar la atención, poner delante una reflexión sobre los principios, sobre aquello que decimos defender y aquello en lo que decimos creer, por encima de los intereses, es decir, aquello que nos conviene, aquello que nos hace la vida más cómoda o aquello que nos la facilita de una manera u otra, ¿no? Y yo creo que Europa, la Unión Europea, sus distintos países miembros, algunos con más intensidad, otros con menos, se han mantenido en ese terreno de los intereses y efectivamente han hecho una apuesta relativamente débil por los principios, ¿no? Si realmente se entiende que aquí hay un desafío por parte de la Federación Rusa contra, para empezar, contra los principios y las reglas más elementales de la humanidad, habría que hacer una apuesta un poco más fuerte. Pensemos que Rusia es un país cuyo PIB depende de manera, muy importante de las materias primas y en especial de los recursos naturales y especialmente energéticos, ¿no? Es una economía que genera muy poco valor añadido, más allá de esos recursos naturales que transfiere, ¿no? Si se le privara de la renta que eso le produce, por lo menos de entrada, la guerra sería económicamente inviable para ellos, ¿no? No digo que en el medio plazo no encontraran clientes alternativos, pero en todo caso sí que saldrían, sí que se resentirían, ¿no?, sus finanzas. Pero no, Europa sigue comprando el gas, el petróleo a los mismos precios, manteniendo esos niveles de renta, y en el fondo estamos financiando día por día, en aras de nuestro confort, el esfuerzo bélico de ese país que todos convenimos en señalar que está saltándose todas las reglas más elementales, ¿no?
La verdad es que es una paradoja tremenda. A ver, nadie dice que esto sea fácil. Por ejemplo, Alemania pagó en 2021 alrededor de 25.000 millones de euros para importar petróleo, gas y carbón de Rusia. Es el mayor cliente de la energía rusa, el mayor cliente de la Unión Europea, seguido de Italia y Holanda. Según el gobierno alemán, las importaciones de gas ruso caerán drásticamente este verano. De hecho, ya están haciendo planes, ¿no?, para poder afrontar esta emergencia climática, energética, ¿no? Pero claro, también pensamos, ¿y no ha sido posible hacerlo hasta ahora o no se podía hacer algo antes? Y luego la pregunta que nos estamos haciendo, ¿de verdad ha sido imposible dejar de pagar a Rusia todo este dinero durante todos estos meses? Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cabe preguntarse dónde queda la ética en todo este tema.
Pues la ética se quedó en el fondo de los montones de rublos que llegaron a Europa y a muchos de los políticos que nos dirigieron durante los últimos 20 años. Hay que ser conscientes de la inmoralidad de Europa, ¿no? Hemos perdido lo que teníamos, que éramos una potencia en derechos humanos, que promovíamos la democracia, que condicionábamos nuestra ayuda al respeto de los derechos humanos, y poquito a poquito Rusia ha ido comprando a nuestra clase política y la ha ido ofreciendo puestos en distintas empresas de energía y de otro tipo para que tomara las decisiones necesarias y llevarnos a esta situación de absoluta dependencia y de debilidad frente a ellos.
Y aquí nos encontramos, ¿no?, en esta situación de una debilidad extrema, porque claro, no hay más que ver, ¿no?, el precio que estamos pagando, la luz, los carburantes, lo que seguirán subiendo, y encima con un comportamiento, como bien dices, Alberto, muy poco ético. Estamos en este punto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debería hacer la Unión Europea si no quiere seguir financiando el armamento ruso, si no quiere seguir financiando, entre otras cosas, esta guerra de Ucrania? ¿Realmente ahora hay margen de maniobra y otras vías para abastecerse de energía?
Bueno, ahora y antes, lo que deberían haber hecho es cortar el suministro, o mejor dicho, la recepción de suministro de hidrocarburos rusos. Hay estados que lo han hecho con dependencia del 100%, como por ejemplo Lituania. O sea que hay que tener la voluntad y decir a las poblaciones el sufrimiento que le puede llegar, sufrimiento económico. Pero si no hacemos eso, el sufrimiento no solo será económico, sino que será militar. Yo creo que hay que ser muy claro y decirle a la población que si no se para Rusia en Ucrania, los siguientes van a ser Finlandia, Lituania, y no es que una cosa que digamos cuatro locos, sino varios generales rusos esta semana y la semana anterior han dicho abiertamente que su objetivo es conquistar el resto de estados, entrar en Finlandia, entrar en Lituania. Es decir, que los planes van a seguir. Y mientras más tardemos en darnos cuenta de esto, pues probablemente más difícil será para la Rusia.
Mientras más tardemos en darnos cuenta de esto, dices, y mientras más tardemos en entenderlo, pero mientras más tarden también los diferentes gobiernos de la Unión Europea o la propia Unión Europea en explicarlo bien, ¿no?, a la ciudadanía, porque yo creo que no se está haciendo una labor didáctica al respecto.
Bueno, yo creo que está perfectamente explicado y lo explica, hay información suficiente, el presidente de Ucrania y los distintos ministros lo han dicho claramente, les han dicho nos están matando con el dinero que le están dando ustedes, paren esta guerra, ha estado en todos los parlamentos europeos. Otra cosa es querer asumir la incomodidad pues de cambiar el modo de vida que llevamos y hacer lo que tenemos que hacer. Y de hecho las poblaciones probablemente están mucho más convencidas que los líderes, ¿no? Sinceramente, yo creo que todo el mundo sabe lo que pasa en Ucrania. Hay crímenes de guerra, hay violaciones, se están cometiendo verdaderas tropelías. Rusia es consciente de que tarde o temprano lo va a pagar porque ha intentado colocar a un espía en el tribunal de La Haya. Sabe que tarde o temprano sus líderes van a responder ahí. Esto es, hay que decirlo muy claro, es como si en los años 30 estuviéramos financiando la Alemania nazi. Dentro de unos años seremos conscientes de lo que hemos y lo que no hemos hecho y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, evidentemente.
¿Cómo devolvemos entonces la ética, la moral a esta Unión Europea, a todos nosotros, a estas relaciones internacionales, a bueno, esta manera de conducirnos que ahora mismo todavía no nos lleva, por lo que nos cuentas, pues por el camino, podríamos decir, correcto, entre comillas?
Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer lo que sabe hacer. La Unión Europea es el centro de pues digamos de un pensamiento normativo, un pensamiento que intenta promover la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, la paz. Lo hemos hecho durante años. Pero en las últimas décadas, pues no lo sé exactamente por qué, probablemente porque caemos en la tentación y hemos ido perdonando a Rusia determinadas cosas, a Rusia y a China, los dos. Invadieron Georgia, se lo permitimos, invadieron Crimea, se lo permitimos, han invadido Ucrania y estamos a ver si pronto se rinden los ucranianos para que nos dejen en paz. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a nuestros líderes que sean contundentes con aquellos que no son democráticos, que no tienen un comportamiento democrático, que tienen un comportamiento violento y que no tienen cabida en este mundo. Ellos pretenden cambiar el orden internacional a un orden menos democrático, un orden menos pacífico, y eso cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de rechazarlo y pedirle a nuestros líderes que eso no nos gusta.
Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Lorenzo, entre las muchas cosas que ha dicho Alberto, me ha parecido que creo que he entendido también que, aparte que nosotros tenemos que exigir esto a nuestros líderes, ha dicho algo así como nuestros líderes se creen que nosotros no estamos preparados para, no sé si llamarlo economía de guerra, pero que si nos dicen lo que hay, lo que pasa, a lo mejor sí que estamos mucho más preparados, mucho más que ellos incluso. Es decir, que si a nosotros, por ejemplo, nos tienen que decir de aquí a pocos meses que a lo mejor no tenemos suministro de gas o todo lo que deberíamos por esto, y porque estamos financiándola a Rusia, claramente, en su guerra contra Ucrania, o entre a posibles guerras futuras, a lo mejor lo entendemos bastante mejor de lo que ellos se creen, no sé.
Sobre todo si nos tratan como adultos y nos trasladan la idea principal que mencionaba Alberto al final, ¿no? Aquí hay dos potencias, que son Rusia y China, que además no es que lo hagan de forma clandestina, ¿no? Cuando se encontraron Putin y Xi Jinping ya dijeron que había otras formas de entender la democracia aparte de la de Occidente, ¿no? Otras formas, pues, como que un líder interpreta lo que el pueblo quiere y ya está, y no pasa mayores exámenes, ¿no? Bueno, si realmente creemos en esa forma de organizar las sociedades, tenemos que hacer una apuesta por defenderla y no una apuesta belicista, sino una apuesta que no se base en la debilidad, en la rendición a toda clase de chantajes y que empiece a enmendar esos errores que efectivamente vienen de muy antiguo, ¿no? Es que durante 20 años Europa no solo ha financiado a Rusia, sino que ha recogido ese dinero manchado, entre otras cosas, de sangre y corrupción de Putin y de todos los oligarcas rusos. Y hay algo todavía más duro. Muchas de las armas rusas, como la industria, como la tecnología rusa en determinados sectores no es demasiado avanzada, muchas de las armas que están utilizando contra los ucranianos y que amenazan con utilizar contra nosotros tienen componentes electrónicos y software fabricados en Alemania y en Francia, que son quienes han suministrado a Rusia eso que Rusia no tenía.
Bueno, pues convendría que empezáramos a pensar que bueno, pues que vivir nuestras pequeñas vidas está muy bien, es lógico hasta cierto punto y es también muy normal vivir a veces como en Babia, ¿no? Pero que de vez en cuando hay que aterrizar y poner los pies en el suelo y, como tú decías, bueno, pues comportarnos como los adultos que somos y ver las cosas en toda su dimensión también con respecto a esto de lo que estamos hablando. Lorenzo Silva, muchísimas
gracias. Sobre todo, Pilar, dime. Porque a partir de cierto momento abandonar los principios empieza a no ser práctico.
Ya lo creo. Gracias, Lorenzo, un abrazo enorme.
A ti, Pilar. Adiós. Hasta luego.
Y tiempo para acercarnos ahora a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y además con un mensaje para todos los que tenéis una mascota en casa. Que sepáis que en Línea Directa te ofrecen un seguro de hogar que también incluye a tus mascotas. Evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dice esta encuesta que al 95% de los españoles nos gusta leer cuando vamos al baño. Se entiéndase por baño lo que estamos entendiendo todos, ¿verdad, Rosa Rosada?
Exactamente, al VC.
Yo, a mí...
Al VC, what a close.
Al retrete.
Al excusado.
Que es suave, que es fina.
Exactamente.
Eso, ya está. Sí. A mí me llama la atención porque no pensé que un 95% de los españoles leía. O sea, que me parece una muy buena noticia.
Lee, pero en el váter.
Una muy buena
pero
noticia.
Pero tiene que ser una cosa breve, ¿no?
Una cosa
lo
puntual.
Bueno, depende.
A todo el mundo le gustaría que fuera breve, pero no todo el mundo... No todo el mundo...
Lo mío es muy breve, ¿eh? Yo tardo cero comas, lo digo de verdad. Yo ahí el mínimo...
Los prospectos de medicina.
Pues tienes mucha suerte.
Sí, pues sí, tendré sí, suerte.
Las revistillas que tienen poco texto y mucha foto.
Eso.
La revista, el cómic, muchas cosas.
Bueno, el crucigrama, no, eso no es leer.
¿Cómo que no? La revista del motor.
La revista del motor, sí. El foro del motor. Yo conozco gente que tiene... la colección entera de Tintín.
Por ejemplo.
Claro, porque leer...
Hay gente que tiene una biblioteca. Vamos, no una biblioteca, una librería.
Eso está muy bien.
Una estantería.
Una buena noticia.
Una estantería.
El móvil no se considera leer, ¿no? Quiero decir, aunque
pues
leas...
Hay mucha gente que leerá el periódico ahí.
Claro, también es verdad. Pues sí, también
pues
puedes
sí,
leer el periódico
móvil,
en el teléfono
leer,
móvil.
Sí, bueno,
señor.
O no.
Depende de lo que estés haciendo con el móvil. Bueno, total, que le preguntamos a los oyentes si lo hacen, si es verdad, y si leen, y qué leen. O bueno, a lo mejor se llevan directamente el ordenador y están ahí un ratito
trabajando. O miras el correo del móvil
teletrabajando.
No me parece.
Bueno, pues terminando
no
hay algo
parece,
que tengas entre manos.
No me parece que
y luego mucha gente, yo conozco gente que con las aplicaciones estas de los móviles le pega un buen repaso a los idiomas, ¿eh? Está ahí con el
sí. En ese momento. Ay, qué interesante. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
También conocí a una persona que tenía una serie de fichas de vocabulario de inglés junto al retrete.
Ah, ¿ves? Por ejemplo, mira, sí, aprender idiomas también.
Pues mira, aprovechas y vas ahí dándole a la cabeza. Hay gente que lo coge con mucha calma.
Buenas tardes, gente. Francamente, no leo en el VC. Yo lo que me gusta leer tranquilamente y suelo leer por la noche. Pero al VC me llevo el teléfono y juego al dominó siempre. Hay una práctica que ya nunca me gana, siempre gano yo. Entonces, a veces con una partida tengo bastante y otras veces hasta me cuesta tres partidas. Así que ya lo sabéis. Venga, un abrazo a todos.
Oye, pero tengo curiosidad de saber cómo se juega al dominó.
No lo sé.
Si solo eres uno, los otros tres lo pone la máquina.
O igual a lo mejor juegas online.
Juegas con la máquina tú, a lo mejor.
O con la máquina.
Claro, pero el dominó juegan cuatro.
Pues...
Igual pone tres la máquina, ¿eh?
Pues a lo mejor pone... No sé yo.
Te pone un compañero y los otros dos.
A mí es que no me daba por pensar en esos momentos. ¿Qué crees que os diga? Se pone uno a jugar al dominó, quita. Qué estrés.
Bueno, ¿claro? Vale, que esa es la cuestión. Que el 95% de los españoles dice que le gusta leer, o leemos, ¿no? Cuando vamos al baño, es lo que dice esta encuesta, que nos parece, ya digo, a mí me parece una muy buena noticia, pero bueno, a lo mejor tú haces otras cosas, como mirar el móvil,
hacer
trabajar con el ordenador, hacer punto, leer las etiquetas de los champús, en fin, todas estas cosas. Pues nada, que nos lo cuentes, que nos lo cuentes en @latardecope, en Facebook. facebook.com/latardecope y notas de voz que nos puedes enviar como siempre al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, te lo contaba Fernando, ¿no? Hace un rato en el monólogo de las 4, este programa, La Tarde de COPE, la cadena COPE ha podido saber que Sánchez ha intervenido para que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, se dé mucha prisa y obtenga un dictamen rápido y favorable a la ley trans.
Bueno,
Fernando.
Vamos a analizarlo enseguida. Bueno, esta noticia que ha conocido La Tarde confirma la falta de respeto de Sánchez por las instituciones. El Consejo de Estado es una institución importante, es un órgano deliberativo, pero los dictámenes del Consejo de Estado son una cosa con mucho prestigio. Claro, si tú metes ahí la zarpa porque quieres rápidamente una ley trans, pues una vez más estás desprestigiando a las instituciones. Lo extraño, porque la gente que preside el Consejo de Estado o que ha presidido hasta ahora el Consejo de Estado, pues son personas con mucho prestigio, independientes. Lo extraño es que María Teresa Fernández de la Vega se haya prestado este asunto. Hay que decir que María Teresa Fernández de la Vega, como todos recordamos, estuvo en el gobierno de Zapatero. Enseguida contamos y analizamos esto con más detalle.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. No he respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes.
Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta semana en Día, el helado con sabor a nata chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,31 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sánchez ahora tiene mucha prisa para sacar adelante la ley trans. El martes en el Consejo de Ministros urgió el Consejo de Ministros al Consejo de Estado a que emitiera el dictamen que tiene que emitir. Siempre tiene que pronunciarse el Consejo de Estado. Bueno, Esto, digamos, no hubiera sido extraño. Pues el gobierno urge. Pero según ha podido saber la cadena COPE, según ha podido saber este programa, Sánchez, el gobierno, no se ha limitado solo a urgir al Consejo de Estado. Sánchez le ha dicho a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, lo que tiene que hacer. En el Consejo de Estado hay un órgano que es el pleno del Consejo de Estado, donde están todos los consejeros, y la permanente, que reúne a 8 miembros. Sánchez le ha dicho a María Teresa Fernández de la Vega que no convoque el pleno, que convoque la comisión permanente para sacar adelante el dictamen cuanto antes y para que el dictamen sea favorable al gobierno. Pero no solo se ha limitado a hacer eso el gobierno. El gobierno esta mañana ha filtrado a un medio afín que la mayoría de esa comisión permanente iba a emitir un dictamen positivo. En realidad, los vocales de la comisión permanente, cuando ha aparecido esa noticia, todavía no estaban convocados para votar. Para analizar estas y otras noticias, nos acompaña Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te parece lo que está haciendo Sánchez con el Consejo de Estado?
Pues no puedo decir que me sorprenda, Fernando, porque pasó lo mismo con la llamada ley del solo sí es sí. Aquella recibió un informe muy duro por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado fue el que se ocupó después, es el máximo órgano consultivo del Estado, el que se ocupó después, como digo, de matizar, reinterpretar o aliviar de alguna manera la carga sobre ese proyecto de ley, y ahora sucede lo mismo. Lo que tú decías, el gobierno puede, normalmente el Consejo de Estado emite dictámenes sobre proyectos de ley en el plazo de 2 meses desde que les es entregado, pero el gobierno, si tiene prisa, puede hacerlo por el trámite de urgencia, y entonces ese margen se acorta a los 15 días. En los 15 días el gobierno ha de tener un informe, y en este caso pues lo que han hecho ha sido pedir que sea rápido, que bueno, pues entra dentro de la lógica, pero cuando el gobierno intenta teledirigir en qué sentido debe ir ese dictamen, pues ya preocupémonos. De todas maneras, hay que decir que es verdad que los dictámenes del Consejo
no
de Estado...
No son vinculantes.
Exactamente. Lo que pasa que, claro...
Te desprestigias y tienes un...
Sí, y sobre todo, ya más que te desprestigias, hay que tener en cuenta que la ley trans, que es sobre lo que va esto, es una ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes un informe, un dictamen del Consejo de Estado favorable, hombre, te blindas de razones frente a posibles recursos ante el Tribunal Constitucional después.
Oye, ¿y por qué crees tú que Sánchez tiene tanta prisa? Porque recordemos que esto, el anteproyecto se aprobó ya hace un año.
Hace un año.
Aquí ha habido una discusión muy intensa y sigue habiéndola entre, digamos, Podemos y las feministas más en la órbita del PSOE. Ahora, ¿por qué corre tanto Sánchez?
Bueno, pues primero porque estamos en vísperas de celebrar la semana del orgullo LGTBI.
Ajá.
Y son fechas muy simbólicas para este gobierno. De hecho, por ejemplo, el proceso de escucha famoso de Yolanda Díaz se inicia también coincidiendo con esta semana del orgullo LGTBI. Y segundo, porque estamos en el final de curso y el presidente se ha propuesto acelerar una serie de leyes. Una es esta y otra es la ley de memoria democrática que se quiere llevar a un pleno, a su aprobación por el Congreso en un pleno extraordinario a mediados de julio. Así que están pisando el acelerador también para quitarse el mal sabor de boca de lo que todos sabemos ya que pasó el domingo.
O sea, que tú crees que esto es como un intento de que nos olvidemos de ese resultado, ¿no?
Bueno, hay varios frentes en los que Pedro Sánchez está reaccionando. Uno es la economía, otro es la imagen personal. Ayer le vimos en Zamora, en la Sierra de la Culebra.
En Zamora, en Bruselas, sí.
Y otro es la cumbre de la OTAN, sacando brillo a ese perfil suyo internacional, que será la semana que viene en Madrid. Por cierto, madrileños, armaos de paciencia. Y el último es en el terreno ideológico, como digo, pues con leyes que llevan meses vagando bien por el Congreso, bien por los órganos consultivos y que de pronto el presidente hace chas y aparecen a nuestro lado.
Esto de impulsar la ley de memoria democrática lo cuenta Ana Martín detalladamente en un interesante artículo hoy en El Debate. ¿Acelera Sánchez, tú me dirás, la relación con Esquerra también? O sea, esto estaba un poco paradito, ahora ya hablan de una reunión entre Pere Aragonés y Sánchez antes de verano. Tuvimos ayer una reunión de el presidente, no,
del ministro de la presidencia, y su homóloga de la Generalitat,
la consejera, que la consejera hoy lo que ha dicho es que en esa reunión de ayer acordaron una agenda antirrepresiva. Exactamente no sé lo que es una agenda antirrepresiva, y Bolaños ha dicho que eso no se ha producido.
Doncs es va obrir l'opció d'una agenda antirepressiva per aquests propers mesos.
No lo sé, yo la posición del gobierno de Cataluña es mejor que la explique la propia consellera y el propio presidente.
Bueno, pues igual estuvieron en dos reuniones diferentes. ¿Tú entiendes lo que dice Vilagra por agenda antirrepresiva? ¿Qué significa eso?
Sí, a los independentistas se los entiende todos. Ellos lo que quieren es, como dicen, desjudicializar todo el proceso. Entonces, en este momento, ¿por qué pasa esa desjudicialización? Primero, por zanjar los recursos presentados por PP, Vox, Ciudadanos, ante el Tribunal Supremo por los indultos que se concedieron justo hace un año. Segundo, por reformar el Código Penal para eliminar o al menos reformar los delitos de rebelión y sedición. Y tercero y más importante, y es el paso culmen, la amnistía para los presos del procés. No solo que desaparezca la pena del delito, como es los indultos, sino que desaparezca el delito en sí, que eso es lo que supone una amnistía para
Pero
todos
una
ellos.
Pero amnistía es inconstitucional.
Sí, no, es algo por lo que yo, bueno, iba a decir, por lo que yo entiendo que este gobierno no pasará nunca, pero claro, es que también hemos visto, a lo mejor esa afirmación mía es un poco osada, por lo que yo, la lógica pues lleva a pensar que un gobierno de España jamás aceptará la amnistía para, bueno, los que fueron condenados por delitos de sedición y malversación. Pero como digo, esto es la lógica.
La lógica que no tiene por qué cumplirse. Otra cuestión, Ayuso, bueno, sale ganadora de todo, de casi todo. La Fiscalía Anticorrupción tenía abierta una investigación después de unas denuncias, más bien querellas, que habían presentado los grupos de izquierda por el famoso contrato de su hermano con la Comunidad de Madrid cuando no había mascarillas. Bueno, pues aquí hubo pelea entre fiscalías porque la Fiscalía Europea, muy cercana al gobierno, quería quedarse con el caso. Al final se quedó la Fiscalía Anticorrupción. Y ahora Luzón, el fiscal, archiva el asunto, cree que no hay responsabilidad penal, pero además, por lo que he leído en el escrito con el que cierra esta investigación, también sugiere el fiscal que en ese contrato en realidad no hay nada extraño. Claro, Ayuso estaba esta mañana radiante.
Porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción. Porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción. ¿Será que la justicia es extrema derecha? ¿Será que el sistema está corrompido?
Desbordante, Ayuso. Ana.
Sí, bueno, yo creo que ella era la primera que tenía pocas dudas de que esto iba camino de ser archivado por la Fiscalía. Recordemos que también el propio entonces, quiero decir que esta causa también hay una en el Ministerio de Sanidad por la que han comparecido en calidad de imputados varios altos cargos, porque bueno, pues fueron los meses que fueron, faltaba material, se buscaba por debajo, hasta debajo de las piedras, se tramitaron procedimientos de urgencia para comprarlo, la presión social era muchísima, la presión hospitalaria era muchísima, y ahí luego los márgenes en los que se movían los empresarios, conseguidores o llamadlo como quieras. Este asunto, bueno, más allá de que no tenía recorrido penal, político lo ha tenido y bastante. A la vista está en que se ha cobrado la cabeza de un presidente del Partido Popular como lo es Pablo Casado, y de un secretario general, Teodoro García Egea, al que nos hemos además cruzado hoy unos cuantos periodistas en el Congreso.
¿Sí?
Después de la noticia, y sí, porque él tiene despacho aquí, él es diputado, pero evidentemente, bueno, era un asunto del que no quería hablar. Me decía hace un rato un destacado miembro de la dirección nacional que menudas alforjas para este viaje.
Ya, para que la Fiscalía después archive. Gracias, Ana, por ayudarnos a comprender la actualidad.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Pilar, pues mira, muy interesante lo que nos dice Ana Martín. Esta, digamos, ofensiva hacia el Consejo de Estado tiene que ver también con el impulso, por ejemplo, de la Ley de Memoria Democrática. Después de las elecciones andaluzas, Sánchez quiere recuperar terreno en varios frentes, y uno de ellos es este.
Queda claro, y desde luego con ese análisis, como siempre, ajustado de Ana Isabel Martín. Y ahora, aquí en la tarde, nos vamos a detener por unos instantes en la que yo creo que es ya, sin duda, una de las imágenes del año. La verdad es que es imposible no mirarla, es imposible no sobrecogerse ante la imagen, angustiarse también. Tiene algo de magnética. O sea, si no fuera porque pudo ser terrible lo que pasara, es hasta una imagen estéticamente bella. Se ve ese fondo de la piscina completamente azul, y en ese fondo azul se ven dos cuerpos, dos mujeres, una de ellas en bañador, que se ve como está inerte, como flotando, y como se hunde hacia el fondo de la piscina. Y mientras tanto, a su derecha se ve el cuerpo de otra mujer, vestida con la ropa, pues con una camiseta y unos pantalones cortos, y una trenza, y se ve con un gesto de decisión, ¿no? Con una mueca en la cara de fuerza, y sobre todo con un brazo extendido, su brazo derecho, mientras nada, que se dirige precisamente al cuerpo de la otra mujer que está inerte en este momento en la piscina, ¿no? O sea, es un contraste tremendo entre la chica que se va al fondo, parece que se va al fondo como de forma plácida, ¿no? Pero realmente es que está desmayada dentro del agua. O sea, imagínate el peligro. Como digo, un contraste entre esa imagen liviana de esta chica y la fuerza que demuestra la otra mujer que va a por ella, ¿no? Que va a rescatarla, porque la otra es su salvadora. Bueno, a estas alturas es muy probable que hayas visto esta imagen, y si no, la subimos también, por supuesto, a nuestras redes, @latardecope. Una de las nadadoras es Anita Álvarez, es estadounidense. Es una de las participantes en natación sincronizada del Mundial de Natación que se está desarrollando en Budapest. Prácticamente ya al final del ejercicio, de repente Anita termina y no sube a la superficie. Y ese instante de desconcierto, de no saber qué pasa, hasta que precisamente su salvadora, que no es otra que la española Andrea Fuentes, que es ahora su entrenadora y que, como bien sabes, fue en su momento una enorme deportista española sincronizada que consiguió además también muchas medallas para España, se da cuenta en ese instante de que algo pasa, de que eso no es normal, y bueno, inmediatamente se tira al agua.
Cuando una nadadora acaba, lo primero que quieres hacer es respirar. Entonces, yo he visto que en vez de irse para arriba, se iba para abajo. Yo he dicho, aquí está pasando algo, y he llamado a los socorristas en plan, meteros en el agua ya que no lo ves que está bajo el agua. Y no reaccionaban. 2 segundos más y me tiro yo. Así que he ido para allá lo más rápido que he podido. O sea, creo que no he nadado mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas.
Rapidísimo se tiró al agua a buscar a su pupila Anita Álvarez. Así se lo contaba anoche a nuestro compañero Juanma Castaño en el comienzo del partidazo de COPE. Una entrevista impresionante también, la entrevista y las imágenes, que también puedes escuchar y ver si quieres y recuperar en nuestra web, en cope.es. Porque se ve eso, lo que he dicho, Andrea, nada hacia Anita Álvarez. Fíjate que no es vídeo, ¿eh? Son imágenes, pero se ve claramente la fuerza con la que va, desde luego, Andrea a recoger a Anita. Pues como estaba en la piscina asistiendo al ejercicio, ¿no? Con su camiseta y su pantalón corto. Y es entonces cuando ella pues la alcanza, ¿no? Y entonces ya es cuando se lanzan los demás socorristas. Bueno, Anita Álvarez, hay que decir, cuidado, que estuvo 2 minutos sin respirar.
Y me ha asustado porque ella, Anita, mi nadadora, no estaba respirando y no ha respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea que ha habido un momento que he dicho, Dios, respira ya, que me da algo, ¿sabes?
Bueno, afortunadamente la historia ha terminado bien. La nadadora Anita Álvarez, que se desmayó, como decimos, al final del ejercicio, se encuentra perfectamente tras el susto, se le han hecho todo tipo de análisis y está bien. Además, Andrea Fuentes decía, claro, es que no es tan raro llegar hasta el desmayo en este tipo de ejercicios, porque un atleta intenta dar siempre lo máximo y a veces uno llega al límite casi sin darse cuenta.
Tiene la presión bien, le hemos hecho TAC, el cerebro está bien, ha sido como los deportistas, yo le decía a ella, me decía, ¿por qué? Digo, los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y a veces lo encontramos y hoy lo has encontrado. Has ido tan a saco que tu cuerpo ha dicho, vale.
Su cuerpo dijo, vale, se desmayó en el agua, pero afortunadamente fue salvada en este caso pues por su entrenadora, por Andrea, que es, pues te imaginas, ¿no? Una nadadora también excepcional y que tuvo ese gesto, ¿no? De saltar inmediatamente a la piscina. Es tremendo porque además Anita Álvarez no es la primera vez que pasa una cosa así. En el preolímpico de Barcelona, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya tuvo un desmayo. ¿Y qué te parece que fue la misma Andrea Fuentes la que en aquel caso también la salvó y la sacó de la piscina? Bueno, ahora ha vuelto a suceder y ha quedado plasmado en esta imagen que, como digo, va a ser seguro una de las fotos del año. Es tiempo para la mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Pilar. Hola de nuevo. La verdad es que si echamos la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿verdad? Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado. Lo estamos notando todos. Incluso los precios de los seguros. Lo que pasa es que esto, fíjate, lo tienes muy fácil. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan tan fácil, recuerda, esto se llama la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Al 95% de los españoles nos gusta leer cuando vamos al baño. ¿Tú qué haces, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Este hombre no está muy de acuerdo con ese porcentaje, Pilar.
Hola, buenas tardes a la gente.
Oye, yo creo que os estáis pasando con el tema de la lectura. Yo creo que la mayoría nos conocemos la composición y el porcentaje de los geles, shampoos, etcétera. ¿Es o no es? Venga, un saludo.
Pero porque no tienes otra cosa a mano.
Bueno, eso también es leer.
Sí, 20 veces lo mismo.
Bueno.
La chichichina, que no entiendes nada. La clochichichina.
Pues hay muchas cosas que tenemos en los champús y en los geles y en todos lados, las cremas.
Sí, haces un máster tú en composición de geles y champús.
Sin entender absolutamente nada.
Cuidado, ¿quién no se lleva el móvil estos días que ya han empezado las rebajas y hace alguna compra online?
Hola, rebaja, calla. Sí.
Bueno, a ver, gente, ¿qué hacéis cuando vais al baño en esos minutos? Nos lo contáis en 607-150-602. Es el WhatsApp de la tarde. 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! Guinamar me descubría sus mejillones. ¡Qué disfrutones! Con su salsita o naturales.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Este verano aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 37% de descuento. Llévatela por solo 1,19 el kilo. Día. Paga menos.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las